Bueno, vamos a meternos en el tema de hoy. Nos acompaña Marcelo Pereira, Eleonora Navata y Conrado Hughes.
A Marcelo que le decimos feliz cumpleaños.
Sí, sí. No de él, sino de la diaria.
Y hay que decirlo, fue el alma mater de la creación de la diaria, es la verdad.
Sí.
Y yo tengo algo más que 11 años ya, pero...
No, bueno, de periodismo unos cuantos más, ¿no?
Sí.
Pero... No, en ese caso... Bueno, vamos a meternos en el tema de esta mañana... Habrán visto o escuchado las declaraciones del canciller Rodolfo Ningnovoa sobre aquella decisión que había tomado el sindicato de AFE de parar el día en que habían venido técnicos de, o que estaban aquí en Montevideo, técnicos de UPM, y el canciller dijo, esa actitud fue un crimen para el país, un gran disparate, entre otras cosas. Mientras que desde el sindicato, desde la Unión Ferroviaria, bueno, explicaron los motivos por los cuales habían parado en esa oportunidad y señalaron que en otras oportunidades los técnicos finlandeses habían podido recorrer las vías férreas como quisieran. ¿Fue un gran disparate, fue un crimen para el país lo que hizo la Unión Ferroviaria o fue simplemente una acción sindical más? Hughes.
Yo no puedo calificar que estemos realmente pensando que la Unión Ferroviaria corresponde a un sindicato de gente que trabaja. AFE no existe exactamente desde hace 29 años. En los 25 anteriores había perdido magnitudes, estuve revisando, más o menos del orden de 10 millones de dólares. En esa época perder 10 millones de dólares en el gobierno provocaba vergüenza. Hoy en día no hay ningún problema, es más, se considera casi hasta saludable. Pero después el presidente de la época, que era un compañero de facultad y colega, Juan Berchesí, habló con el presidente Sanguinetti, le dijo, mire, esto es insostenible. AFE tenía 9.200 funcionarios. Imagínense, chocaban, pero no los trenes, se chocaban en las oficinas y en los corredores y nadie hacía nada. Y, por supuesto, la empresa perdía sin solución de continuidad. Se terminó con el servicio de pasajeros y nunca más se recuperó. Se quedaron con la carga. Pero cuando el doctor Valle le entrega la presidencia el señor Vázquez le entrega la presidencia al señor Mujica, AFE tenía 500 funcionarios, en realidad 500 becarios, que no eran no era de la clasificación becarios, sino eran becarios porque no trabajaban y cobraban. Bueno, Mujica lo llevó a 1.000, ¿está? A 1.000. Y luego fue reduciéndose y ahora en los últimos tiempos está en el orden de los 700. Crearon una empresa privada, con lo cual hay que sumar los números de esa empresa privada que crearon para hacer... Bueno, todo disparatado. Ahora, que además este episodio sea la disputa entre la ultra y la dirección sindical afín al PIT-CNT... Y pudiéramos, yo tuve la ocasión el martes de escuchar una pelea entre un dirigente ex diputado del Partido Comunista y el presidente y el representante de esta gente que además recibió denuncias por castigar, le dicen a la mayoría del sindicato que son nazis. Una cosa de loco, esto es delirante. Entonces, tiene razón Rodolfo Nin, el canciller tiene razón. Pero lo que no tiene razón es el gobierno con seguir hablando de eso como una empresa. Eso es parte del mundo de fantasía que el país no se anima a hacer desaparecer de una buena vez.
Uh-huh. ¿Navata?
Bueno, yo coincido en algo con Connie y es que me parece delirante, realmente me parece delirante por las proporciones que se manejan. O sea, yo no termino de entender el fenómeno AFE y la resolución del fenómeno AFE. O sea, porque no es 500 empleados, 1.000 empleados, después bajar a 700. No,
no
es
cuando eran 9.000.
Realmente, además, si creemos y el país cree y quien está y quien gobierna hace 13 años cree que AFE tiene tiene que existir, que tiene que existir una empresa ferroviaria, que tiene que ser una empresa ferroviaria del Estado o en esa sociedad con la con Unión Ferroviaria, que es con capitales públicos y privados, etcétera. Si se cree que eso tiene que estar, se lo tiene que dotar de infraestructura. No puede ser eso que hay que no es nada y que genera este tipo de cosas o que es caldo de cultivo para este tipo de cosas. Lo que dijo Nin me parece también un delirio, o sea, creo que es parte de todo este delirio. Yo no considero que esto, a ver, me parece que es como realmente yo que me considero que soy una persona más o menos informada, que conozco o que más sé por dónde anda el país, porque leo los diarios, escucho la radio, no tengo muy claro por qué pararon todavía. Entonces, no tengo claro por qué pararon y tengo un canciller diciendo que es un crimen de lesa nación.
Pararon,
me parece,
por unas horas extras que estaban pactadas,
que hay una
pagar y no hacer.
Pero me parece que hay una desproporción en el paro y en lo que generó el paro y en la reacción del canciller, que no, o sea, no la veo que AFE, que creo que es desproporcionado para la incidencia que AFE tiene hoy en la vida del país y hasta en la vida económica del país. Uh-huh.
Marcel.
Sí, claro, el pobre sindicato de AFE está en una situación de la cual en realidad la responsabilidad principal no es del sindicato de AFE, digamos, el deterioro de AFE no es responsabilidad. Yo a la larga lista de disparates que vos hacías, Connie, le agregaría, digamos, un disparate que no sé si no es el mayor de todos, y es que Uruguay haya decidido que los trenes de pasajeros son una cosa del pasado y que no es necesaria en un país.
En todo caso, que haya un debate. Es decir, a ti no te puede gustar, yo estoy convencido que es un disparate monumental y entre mis ancestros tengo presidentes de compañías del ferrocarril de 1880. Sí. Así que a mi tatarabuelo le gustaba la idea, sí, porque era inglés
y
creó el ferrocarril del norte.
Hay una cantidad de países donde la gente sigue usando el tren.
En Europa es clave,
digamos, ¿no?
Buena parte.
Seguro. No es Holanda es como Tacuarembó y tiene 15 millones de habitantes.
Sí, bueno, pero no es una extravagancia que haya trenes, ¿no? Vamos a reconocer. En el mundo bastante razonable que haya trenes. Recorres Europa en tren, te sacas el pase, ¿viste? Y anda muy bien. Ahora, claro, si vos tenés el problema de que no podés comprar ninguna locomotora de las últimas décadas, porque cualquiera de ellas no puede andar en lo que queda de vías y cosas por el estilo, bueno, tenés un problema importante que se está hablando hace mucho tiempo, que yo no sé si alguna vez vos cuando vas por los por la Rambla y por los accesos has notado la diferencia entre que pase un trencito de los que hay ahora llevando contenedores, el tiempo que pone en pasar y llevar los trencitos que hay ahora, que son un desastre, ¿no? Y lo que es en los accesos, la consecuencia de que está en una especie de eterno retorno de la cuadrilla, ¿no? Porque las rutas uruguayas no bancan más esta cantidad de camiones transportando la carga. Se viven deshaciendo, hay una cuadrilla permanente, hay que poner una barraca ahí en los accesos, porque siempre va a estar laburando, vendiendo materiales. Entonces, cuando todos los gobiernos, y en realidad no solo el oficialismo, todo el mundo dice hay que invertir en infraestructura, porque si queremos aumentar la producción uruguaya con estas rutas, no da para seguirlas llevando en camioncitos. Bueno, evidentemente hay consecuencias, no se vino abajo solo a AFE.
La dejaron venir abajo.
Yo creo que la dejaron venir. Mejor dicho, a alguien le convino, a los transportistas de camiones les convino se venía abajo.
Bárbaro, pero si hay pero si es una decisión racional, sí, que las vías férreas sigan siendo de utilidad, y yo creo que lo es, por lo que ustedes acaban de decir, y porque me parece que además tenemos serios problemas con el tránsito, que gran parte de los accidentes de tránsito tienen que ver con sobrepasar vehículos de carga, tenemos las rutas también hechas pedazos, entonces si creemos y realmente hay que hacer una inversión en infraestructura, hay que mirar el tren para hacer la inversión ahí. Ahora, como está hoy, no trasciende.
Una cosita de la medida sindical, que no diga nada. Digo, vamos a ir a la tapa del libro. Las medidas sindicales normalmente se hacen para conseguir algo, ¿no? No con el objetivo de fastidiar al interlocutor patronal que se tiene adelante. Digo, normalmente la idea es esa. Cuando vos tenés una situación laboral completamente distorsionada de hace décadas, también se enrarece, por supuesto, el clima del sindicato y de la dirección de la empresa. Bueno, sí, es una empresa porque funciona, paga, mal que mal, tiene empleados. Que lo que produzca sea muy escueto, digamos.
Es una dependencia del MIDES, AFE.
Ay, no.
Es una dependencia del MIDES.
Me parece que vos estás un poco como Nil Novoa.
No transporta. El Uruguay llegó a tener miles de kilómetros de vías. Recordemos una cosa.
Dependencia del MIDES es la Fuerza Armada. No seas malo.
Si bien tenemos ferrocarriles públicos por una pequeña compañía que se organizó en los tiempos del posballismo, es decir, la administración de los ferrocarriles del Estado empezó allí, no tenía nada más que una pequeña línea que iba para el este. El resto, los ferrocarriles que fueron, digamos, el orgullo de mucha gente de la ingeniería nacional, del transporte, y qué sé yo, fue los PPP, del año 1870, que no existía la ley de PPP, pero igual era eso. Era decir, el Estado decía, quiero tener infraestructura de ferrocarriles, señores inversores, el que quiera venir, lo único que yo le doy es una garantía de rentabilidad del 6%. Era así.
Bueno, fueron los ingleses.
Fueron compañías de accionistas de Londres. Eso quiere decir miles de personas que dijeron, che, ese es un lugar bueno para hacer, y ahí tuvimos ferrocarriles. Ahora, durante la guerra, nosotros generamos un crédito contra el Reino Unido como resultado del suministro de muchos vituallas para aprovisionar las tropas. En Inglaterra, al fin de los años 40, el embajador británico le dijo al gobierno uruguay, le debo, más no serían, 50 millones de dólares, ¿en qué, con qué le puedo pagar?
Nos y el clavaron, gobierno nos tiró, no, nos tiró, no, la, no, tiró esa no, papa, ¿no?
No, no, nos tiró. Se tiraron en paloma desde el Uruguay, encantados porque habían adquirido una oportunidad de colocar amigos en esa nueva compañía que fue siempre un desastre desde 1905.
Ahora bien, ¿cuál es el resultado de esta acción gremial, esta acción sindical, de este paro y de esta reacción por parte del canciller?
Lo único que asustó a los finlandeses es, ¿qué país loco ese?
Pero digamos, vos sabés, ¿a vos te consta que los asustó a los finlandeses? Pero,
hace años que están acá.
La ciudad vieja.
Los finlandeses
se volvieron a Helsinki.
Se volvieron
a Helsinki, y el canciller, que es el que está asustado, porque como no ha hecho nada, el gobierno no ha hecho nada ni en infraestructura, ni en racionalidad cuestión, ni quitarle poder a los sindicatos, entonces ahora dice, estos señores cometen crímenes de lesa nación. Y ahí creo que cometió una exageración.
Bueno, muy bien, nos tenemos que quedar por aquí.
Están acerrados.
En el momento más lindo, nos tenemos que quedar por aquí.
Una última.
Diga la última.
Los de UPM están hace años, ya no se asustan de nada.
Yo
lo que creo es que si una inversión puede llegar a peligrar por este incidente, me parece que no era tan firme esa inversión. No sé, creo que hay otras cosas que
no es firme, es parte de la fantasía en la que vive Batabaré Vázquez. Pero claro que no es firme. Bueno, es humo en cantidades industriales.
Bueno, es bastante firme.
Pero no de lo como todo.
No es bastante firme.
Faltan a cerrar algunas cosas.
No está cerrado. Lo menos parecido a una inversión firme es la de un tipo que te dice, mirá, yo estoy dispuesto a poner 4.000 palos, pero tú tenés que poner 1.500 palos que no tenés. ¿Te das cuenta? Si a mí me propone eso, viene Soros. O viene Trump y me dice, Hughes, ¿usted pondría dos palitos verdes? Yo le pongo 5 arriba en un negocio. Y vos sabés lo que pasa, Trump. Es que yo no tengo dos palos, ni tengo 100.
Bueno, entonces hay que salir a buscarlo, que es lo que está haciendo el presidente. Sale a buscarlo al exterior.
Sale a buscarlo así. Voy a pedir plata, ni mamado. Mi mujer no me deja. Porque ¿cómo voy a endeudar por un proyecto magnífico? Que no sé si es magnífico.
Ahora no hay tiempo. El lunes que viene hacemos una penquita a ver si sale o no sale.
No sale. Agarro. Yo discutí mucho tiempo con Selva Andrioni el año pasado y con Lorie, porque decían que de verdad Ala Sur iba a decolar Capotón
y otra es UPM, ¿no?
El proyecto es igual.
Recurriendo a una frase original, voy a decir que era la crónica de una muerte anunciada. Pero no.